From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman.
In Switzerland, thousands of protesters
en Suiza, miles de manifestantes salieron a las calles de Zurich el martes para protestar contra el Foro Económico Mundial en Davos y la visita planeada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Suiza desplegó al menos 5.000 soldados y policías en Davos. También impuso una zona de exclusión aérea sobre el área. Las protestas surgen al tiempo que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, tiene programado dirigir hoy la cumbre de Davos. Trump tiene previsto llegar mañana y se convertiría en el primer presidente de Estados Unidos en asistir a Davos en dos décadas. Las siguientes son declaraciones del manifestante Paolo Gilardi. Paolo Gilardi expresó:
mientras el Consejo Federal Suizo está a punto de darle la bienvenida y desenrollar la alfombra roja al señor Trump, nosotros pensamos que la gente tiene derecho a decir algo y que esta política es inaceptable porque el objetivo de esta política es reducir el planeta a fuego y sangre y asegurar el dominio de la gente poderosa sobre el resto del mundo.
Activistas suizos recibieron a Trump colgando en la ladera de una montaña una pancarta de 60 metros que decía: Trump, no eres bienvenido. Las siguientes son las palabras del activista Andreas Feinmüller. Andreas Feinmüller expresó:
acaban de pasar 8 helicópteros por encima de nosotros y Donald Trump iba en uno de ellos. Queríamos enviarle un mensaje muy claro. No estamos de acuerdo con lo que haces. Lo que haces no es bueno para el mundo, no es bueno para la gente.
En el Capitolio de Washington, D.C., el Senado de Estados Unidos votó a favor de poner fin al cierre del gobierno después de que los legisladores demócratas capitularan en su demanda de que cualquier acuerdo respecto del presupuesto incluyera una resolución sobre el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés. Un grupo de demócratas centristas abandonaron su promesa relacionada con los casi 800.000 jóvenes inmigrantes indocumentados que se quedaron sin protecciones legales cuando el presidente Donald Trump se las retiró en otoño del año pasado y se unieron a los republicanos para votar a favor de un acuerdo de gastos a corto plazo para financiar al gobierno hasta el 8 de febrero. El martes, un grupo de activistas a favor de los derechos de los inmigrantes organizó manifestaciones en las oficinas de varios senadores estadounidenses para protestar contra la aprobación de los legisladores de un proyecto de ley de gastos a corto plazo que no incluía ninguna protección para los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés. Los manifestantes también se reunieron frente a la casa del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, legislador por Nueva York, quien capituló ante los legisladores republicanos y votó por la ley de gastos tras haberse comprometido a oponerse a cualquier proyecto de ley que no incluyera una resolución sobre el programa que el presidente estadounidense Donald Trump rescindió el año pasado. Schumer ahora afirma que ya no respaldará los planes para financiar el muro fronterizo de $1,000 millones propuesto por Trump a cambio de una resolución para el programa de acción diferida para los llegados en la infancia.
En Washington, D.C., varios grupos que defienden los derechos de los inmigrantes y algunos legisladores demócratas han criticado duramente el nuevo plan de inmigración propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que les otorgaría una vía para acceder a la ciudadanía en un plazo de 10 a 12 años a unos 1,8 millones de jóvenes inmigrantes indocumentados. Como contrapartida, no habría ninguna protección para los padres de estos jóvenes. Se adjudicarían $25,000 millones para la construcción del muro fronterizo que planea Trump y se pondría fin al programa de reunificación familiar y al programa de visas de inmigrantes por diversidad que beneficia particularmente a las naciones africanas. Los opositores al plan de Trump sostienen que este restringiría drásticamente las vías legales de inmigración y perjudicaría a las familias. El plan fue elaborado por Stephen Miller, un asesor de Trump que es xenófobo, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, el general John Kelly, quien anteriormente se había desempeñado como director del Departamento de Seguridad Nacional y antes de ello como jefe del Condado Sur del Pentágono. En respuesta al plan de Trump, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles tuiteó: Hoy la Casa Blanca lanzó una propuesta llena de odio que reduciría la inmigración legal a niveles nunca vistos desde las cuotas raciales de la década de 1920, eliminaría las vías legales para los inmigrantes africanos y desperdiciaría 25.000 millones de dólares en un muro fronterizo y en un aumento para la patrulla fronteriza y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Numerosos activistas a favor de la inmigración y políticos demócratas se han comprometido a oponerse a este plan. El demócrata Luis Gutiérrez, integrante del Congreso por el estado de Illinois, tuiteó: «Sería mucho más barato erigir una estatua de cemento de 15 metros de altura de una mano que levanta el dedo medio y apuntarla hacia América Latina. El muro y la estatua serían igual de ofensivos e ineficaces, y ambos expresarían la profunda desconfianza de Trump hacia los latinos».
En más noticias sobre inmigración, 8 activistas del grupo en defensa de la inmigración No More Death, No Más Muertes en español, fueron acusados de varios crímenes federales por sus esfuerzos voluntarios de dejar provisiones de agua y alimentos en el abrasador desierto de Sonora para ayudar a los refugiados e inmigrantes a sobrevivir la travesía potencialmente mortal a través de la frontera estadounidense. Los cargos son presentados una semana después de que el grupo No More Death publicara un informe que acusa a los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense de destruir o confiscar sistemáticamente las provisiones de agua, alimentos y ayuda humanitaria, lo que significa condenar a los que cruzan la frontera a morir como consecuencia de la exposición al sol o por deshidratación. Apenas unas horas después de que se publicara el informe, uno de los voluntarios del grupo, Scott Daniel Warren, también fue arrestado y acusado del crimen federal de dar refugio a personas que ingresan en el país. Cientos de miles de mujeres salieron a las calles a lo largo de Estados Unidos para celebrar el primer aniversario de la histórica Marcha de las Mujeres, realizada en protesta por la asunción de mando del presidente Donald Trump. En la ciudad de Nueva York, 200.000 personas salieron a las calles, entre ellas se encontraba Desiree Jordan, quien protestaba por la violencia contra las mujeres queer de color. Desiree Jordan declaró: básicamente estamos aquí para decir los nombres de las mujeres negras, las lesbianas negras que fueron asesinadas recientemente y no tuvieron cobertura mediática, en particular de las mujeres que son silenciadas. Quiero decir que es horrible que no se mencionen los nombres de estas mujeres. Todos conocemos a Trayvon Martin, todos conocemos a todos los hombres como Eric Garner que fueron asesinados. Necesitamos saber los nombres de mujeres y lesbianas, particularmente lesbianas negras, que son asesinadas en este país y no se mencionan nuestros medios. Y es horrible pensar en que estas mujeres son asesinadas por lo que son.
La marcha de sábado se produjo en medio de los movimientos nacionales Etiqueta Me Too, Yo También y Time's Up, Se Acabó el Tiempo, en los que mujeres de todas las industrias, clases sociales y etnias han unido sus voces para denunciar la violencia generalizada de género y exigir que se dé fin al acoso y el abuso sexual. En Los Ángeles protestaron decenas de miles de mujeres, entre ellas la actriz Viola Davis, galardonada con un premio Oscar. Viola Davis expresó:
escuchen, a mí siempre me presentan como una actriz galardonada, pero el mío es un testimonio de pobreza, el mío es un testimonio de agresión sexual y de ver cómo me robaban mi infancia. Y sé que cada día, cuando pienso en ello, sé que el trauma de esos episodios sigue conmigo hasta el día de hoy. Y eso es lo que me lleva a las urnas, eso es lo que me permite escuchar a las mujeres que aún guardan silencio. That's Academy Award-winning actress
Viola Davis at a women's march in March. Esas fueron las palabras de Viola Davis, ganadora de un Oscar, en una manifestación en homenaje a la marcha de mujeres en Morristown, Nueva Jersey. La nueva primera dama de Nueva Jersey, Tammy Murphy, declaró que sobrevivió a un intento de agresión sexual cuando cursaba su segundo año en la universidad. En total, hubo manifestaciones en cientos de ciudades de Estados Unidos y en otras partes del mundo, como Frankfurt, Alemania, Kampala, Uganda y Osaka, Japón. Visite democracynow.org/es para ver más voces de la marcha de mujeres en Park City, Utah. Long time USA
Gymnastics team doctor Larry Nassar, quien por largos años fue médico del equipo de gimnasia olímpica de Estados Unidos, fue condenado a un máximo de 175 años de prisión por haber abusado y agredido sexualmente a más de 160 jóvenes atletas, entre ellas medallistas de oro de las Olimpíadas, haciendo pasar sus acciones como parte del tratamiento médico. Estas son declaraciones de Rosemary Aquilina, jueza del estado de Michigan. Rosemary Aquilina enunció:
al
Acabo de firmar su sentencia de muerte. Necesito que todos guarden silencio. Todavía puedo tomar medidas contra el desacato. Les dije que yo no era amable. Más de 160 mujeres testificaron en la audiencia de condena del Dr. Nassar, el presidente de la Federación de Gimnasia Deportiva de Estados Unidos, y varios directivos de la Junta renunciaron mientras transcurría el juicio, que adquirió un alto perfil. Acaba de renunciar también la presidenta de la Universidad Estatal de Michigan, Lou Anna Simon. Nassar trabajó en esa universidad entre 1997 y 2016, y la institución ha enfrentado numerosas acusaciones de no haber investigado las acusaciones de abuso que señalaban a Nassar. Este es el testimonio de la gimnasta Kylie Lorinx en el último día de la audiencia de condena de Nassar. La joven hizo referencia a la complicidad de la Universidad Estatal de Michigan y de la Federación de Gimnasia Deportiva de Estados Unidos. Kylie Lorinx declaró:
pensaba que podría cerrar este capítulo del libro, pero no puedo, aún no. En cambio, me parece que hubiera estado viendo un episodio del programa de televisión Mentes Criminales. Aunque el equipo atrapa al asesino en serie en los últimos minutos del episodio, descubres que el sádico asesino tuvo cómplices, por lo que la historia no termina. Entonces, ¿por qué me siento así? Verán, Larry Nassar tenía más de un cómplice. No solo fue habilitado por la Universidad Estatal de Michigan y la Federación de Gimnasia Deportiva de Estados Unidos, sino que realmente esas instituciones le proporcionaron sus víctimas.
El director del Comité Olímpico de Estados Unidos y muchas de las sobrevivientes de agresión sexual exigen ahora la renuncia de todos los directores de la Federación de Gimnasia Deportiva de Estados Unidos en el marco de lo que se describe como el peor escándalo de abuso sexual en la historia deportiva del país.
El gobernador de Puerto Rico anunció su decisión de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, conocida como PREPA. Dicho organismo enfrentó críticas generalizadas luego de que el huracán María destruyera la red eléctrica de la isla y de que quien entonces se desempeñaba como director de la empresa firmara un contrato de $300 millones con una pequeña compañía de Montana vinculada con el secretario del Interior de Estados Unidos, Ryan Zinke. Muchos activistas advirtieron que los políticos utilizarían el huracán María para privatizar la Autoridad de Energía, que en la actualidad es la mayor empresa pública de energía en Estados Unidos. Puerto Rico anunció que tras la devastación de la isla por el paso del huracán María, no realizará pagos del servicio de su deuda en los próximos 5 años. Esto forma parte del nuevo plan fiscal, que debe ser aprobado por la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, que no fue electa sino impuesta por el Congreso. Mientras tanto, estudiantes de la Universidad de Harvard exigen que la institución desinvierta $2,000 millones del fondo de cobertura ubicado en Boston Baupost Group, uno de los principales titulares de la deuda de Puerto Rico. En noticias económicas, un nuevo estudio realizado por la agrupación Americans for Tax Fairness, estadounidenses por la equidad tributaria en español, revela que los hermanos Koch y su imperio empresarial podrían llegar a ahorrar hasta $1,400 millones al año en impuestos a la renta gracias a la reforma tributaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue aprobada en diciembre. Los hermanos Koch, que presionaron fuertemente por la aprobación de la reforma, se encuentran entre las personas más ricas del mundo, con una fortuna de $50,000 millones cada uno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso elevados aranceles a las importaciones de paneles y celdas de energía solar. El nuevo 30% de arancel representa un gran golpe para la industria de energía renovable y llega al tiempo que Trump toma medidas para incentivar la industria de combustibles fósiles mediante la reducción de las restricciones ambientales y la autorización de perforar en alta mar en aguas públicas en las que antes no estaba permitido. El lunes, Trump también anunció nuevos aranceles a las importaciones de algunas máquinas lavadoras. Es probable que las medidas incrementen aún más las tensiones en torno al comercio con China y otros países.
El Senado estadounidense confirmó que el banquero multimillonario Jeremy Powell reemplazará a la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen. Powell es un ex socio de la enorme firma de inversión Carlyle Group, una importante inversora en contratistas militares, así como en telecomunicaciones, empresas de combustibles fósiles, servicios financieros y otras industrias. Su confirmación constituye la primera vez en 40 años que alguien que no es economista dirige la Reserva Federal.
Y la célebre novelista de fantasía Ursula Le Guin también murió a los 88 años. La escritora feminista fue la autora de más de 20 novelas, más de una docena de colecciones de poesía y una docena de libros infantiles. Entre sus trabajos más famosos se encuentra la novela que escribió en 1969, The Left Hand of Darkness, La mano izquierda de la oscuridad en español. Está ambientada en un planeta en donde las personas son ambisexuales, no son hombres ni mujeres, y contiene una de las frases más famosas escritas en una novela de fantasía: el rey estaba embarazado. La novela escrita por Ursula Le Guin en 1974, The Dispossessed, Los desposeídos en español, también es una de las más famosas exploraciones sobre la utopía, la distopía, el capitalismo, el anarquismo y la opresión. Las siguientes son las palabras de Ursula Le Guin al recibir la medalla por su destacada contribución a la literatura estadounidense, otorgada en 2014 por la Fundación Nacional de Libros. Ursula Le Guin expresó:
creo que se vienen tiempos difíciles en los que necesitaremos escuchar las voces de escritores capaces de concebir alternativas a nuestro modo de vida actual y de ver, a través de nuestra sociedad invadida de miedo y de sus tecnologías obsesivas, que sean capaces de concebir otras formas de existir y que puedan imaginar razones reales para tener esperanza. Necesitaremos escritores que recuerden qué era la libertad, poetas, visionarios, los realistas de una realidad mayor. Vivimos en el capitalismo, parece imposible escapar a su poder. También parecería ser así el derecho divino de los reyes. Cualquier poder humano puede ser resistido y transformado por seres humanos. La resistencia y el cambio a menudo empiezan en el arte, y muy a menudo en nuestro arte, el arte de las palabras. Ursula Le Guin murió el lunes en su hogar en Portland, Oregon, a los 88 años.
En Honduras, manifestantes llevaron a cabo otra serie de protestas en todo el país contra el supuesto fraude electoral generalizado en la reelección del presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, quien cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Los manifestantes bloquearon docenas de rutas y autopistas de todo el país. El ejército hondureño ha asesinado a al menos una docena de manifestantes desde que estallaron las protestas tras las elecciones que se celebraron el 26 de noviembre, incluyendo un hombre de 60 años que murió en un bloqueo. Las siguientes son las palabras del candidato de la oposición, Salvador Nasralla. Salvador Nasralla expresó:
durante toda esta semana vamos a continuar reclamando, pero lógicamente que sabemos que es difícil porque la gente no tiene dinero ni para comer y es complicado. Y sobre todo que están matando gente, el ejemplo del señor que mataron ayer en Sabá, más el ejemplo de la gente golpeada. Todo eso ya está en poder de Naciones Unidas, de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, no sé si estos organismos de derechos humanos internacionales tienen realmente alguna capacidad o beligerancia para resolver. Me va quedando la impresión en este momento, ojalá que me equivoque, que los organismos internacionales están como de adorno y que tienen miedo porque el que los financia es Estados Unidos.
In news on Honduras, an explosive
una polémica investigación llevada a cabo recientemente por la agencia de noticias Associated Press revela que en Honduras el nuevo jefe de la Policía Nacional del presidente Juan Orlando Hernández ayudó personalmente a que se concretara la entrega de un importante cargamento de cocaína a un cártel de drogas en 2013. Según el informe, José David Aguilar Morán era jefe de inteligencia de la Policía Nacional cuando un oficial de la policía descubrió a otros oficiales de policía que escoltaban un camión cisterna con más de 770 mil kilos de cocaína. Aguilar habría entonces ordenado personalmente que los oficiales corruptos fueran liberados y que la droga fuera entregada. El valor del cargamento de cocaína en las calles de Estados Unidos superaba los 20 millones de dólares. La investigación de Associated Press asesta otro duro golpe al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, quien se espera que preste juramento el sábado, luego de unas reñidas reelecciones presidenciales que, según la Organización de los Estados Americanos, estuvieron plagadas de fraudes. Desde la votación llevada a cabo el 26 de noviembre, Honduras se ha visto sacudida por una ola de protestas masivas en todo el país y está previsto que haya más protestas el día de la toma de posesión. Las siguientes son las palabras de la manifestante María Esther Escalante. María Esther Escalante expresó:
y lamentablemente este país se ha perdido la democracia. Vemos cada día cómo se impone más, ¿verdad?, la dictadura en este país, y pues es una situación que pone en mayor complejidad y mayor dificultad la defensa de los derechos humanos en términos generales en este país.
En México, nuevos datos indican que la violencia aumentó abruptamente en 2017, lo que convierte el año pasado en el más letal en más de dos décadas, cuando comenzaron a realizarse este tipo de registros. La escalada de violencia se produjo poco antes de las elecciones presidenciales en ese país, que tendrán lugar en julio. Mientras tanto, el Congreso Nacional Indígena de México sostiene que, el domingo por la noche, un grupo de hombres armados atacó la caravana de la candidata presidencial, María de Jesús Patricio Martínez, más conocida como Marichuy, en el estado de Michoacán. Según informes, los hombres armados atacaron el último vehículo de la caravana, donde iban tres periodistas que cubrían la campaña.
Amnistía Internacional acusa al gobierno mexicano de violar las leyes mexicanas e internacionales de asilo al deportar a centroamericanos de regreso a sus países de origen, a pesar de que esto implique que su vida corra peligro. El informe citó el caso de un conductor de autobús hondureño que fue asesinado tres semanas después de que las autoridades mexicanas lo deportaran a Honduras. Las siguientes son las palabras de Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional. Madeleine Penman expresó:
La devolución es una violación del derecho mexicano y del derecho internacional, que consiste en regresar a una persona a un territorio donde su vida o seguridad corre peligro. Día con día, a pesar de tener miedo por su muerte, amenazas en su contra, ataques en su contra, hay personas de Centroamérica que están siendo regresadas a una posible muerte.
En Brasil, un tribunal de apelaciones confirmó la condena del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción y de esta manera asesta un duro golpe a la intención del popular líder de izquierda de postularse en las próximas elecciones presidenciales de Brasil. Los jueces dictaminaron la extensión de la sentencia a prisión de Lula, una decisión que provocó protestas en todo Brasil. Lula ejerció la presidencia desde 2003 hasta 2011 y actualmente lleva la delantera en las encuestas para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en octubre. El miércoles, Lula afirmó que la sentencia respondía a intereses políticos y que eso hacía que quisiera postularse aún más. Luis Ignacio Lula da Silva declaró:
Empiezo a darme cuenta de que todo lo que hacen es tratar de evitar que yo sea candidato. Ni siquiera evitar que gane, evitar que sea candidato. Pero esta provocación es tan grande que me generó escozor y ahora quiero ser candidato a la presidencia.
El Comité para la Protección de los Periodistas exige justicia por los homicidios de dos periodistas brasileños que fueron asesinados la semana pasada. El reportero Wellington Bayer Brisson fue asesinado en el estado noroccidental de Rondônia el 16 de enero y el periodista radial Jefferson Pureza López fue asesinado al día siguiente en un pequeño pueblo al suroeste de Brasilia.
En noticias de Siria, la coalición liderada por Estados Unidos, que lucha contra el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, afirma haber matado más de 150 combatientes del ISIS en ataques aéreos el sábado en la provincia de Deir al-Zour, ubicada en el sudeste de Siria. Por otra parte, en Afrin, ciudad ubicada en el norte de Siria, Turquía continúa con los bombardeos y con la ofensiva terrestre contra las fuerzas kurdas que reciben respaldo de Estados Unidos y que controlan la región. La Organización de las Naciones Unidas sostiene que la ofensiva turca ha causado la muerte de al menos 24 civiles y ha desplazado a más de 5.000 personas desde que comenzaron los ataques el sábado pasado. La ofensiva turca contra Afrin ha provocado protestas en ciudades de todo el mundo. Estas son declaraciones del manifestante Abdul Darwish, oriundo de Afrin, durante una protesta en Atenas. Abdul Darwish enunció:
En este momento hay caos en Afrin, hay una batalla. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ataca en todas partes con ataques aéreos. No perdona a los niños, no perdona a las escuelas, no perdona nada. Ataca en todas partes.
Mientras tanto, Estados Unidos acusó al gobierno de Siria de llevar a cabo un ataque de armas químicas durante la actual ofensiva contra el enclave controlado por rebeldes en Ghouta Oriental, en las afueras de la capital, Damasco. Las siguientes son las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson. Rex Tillerson expresó:
Solo ayer, más de 20 civiles, en su mayoría niños, fueron víctimas de lo que aparentemente fue un ataque con gas cloro. Los recientes ataques contra Ghouta Oriental plantean la grave cuestión de que el gobierno sirio encabezado por el presidente
Bashar al-Assad pueda seguir utilizando armas químicas contra su propia gente.
Sin embargo, el gobierno sirio ha negado haber usado armas químicas en el conflicto actual.
Alemania afirma que suspenderá las ventas de armamento a Arabia Saudí y otros involucrados en la devastadora guerra que tiene lugar en Yemen. Varios grupos de defensa de los derechos humanos han instado a Estados Unidos, Reino Unido y Francia a que también dejen de vender armas a Arabia Saudí, un reino que ha sido acusado de cometer crímenes de guerra en Yemen.
En Afganistán, al menos 18 personas murieron en un asedio de 14 horas contra el Hotel Intercontinental en Kabul. Los talibanes se atribuyeron la responsabilidad del ataque. Entre los fallecidos se encuentra el activista por la paz, Ahmad Farsan, que estaba dando clases en Kabul y trabajando en el Alto Consejo por la Paz de Afganistán.
De más noticias,
el autoproclamado Estado Islámico se atribuyó el ataque contra las oficinas del grupo Save the Children, ubicadas en la ciudad oriental de Jalalabad. Al menos 2 personas murieron en el ataque y docenas resultaron heridas. Save the Children anunció que suspenderá las operaciones de sus programas en Afganistán.
Pakistán condenó un supuesto ataque estadounidense con dron llevado a cabo en un campo de refugiados afganos ubicado al noroeste del país. Las autoridades pakistaníes afirman que en el ataque murieron 2 supuestos combatientes de la red Haqqani vinculada con el grupo Talibán. Uno de los hombres fue supuestamente asesinado mientras se duchaba en la mañana del miércoles.
Durante su visita a Israel, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, anunció que la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén abrirá a fines de 2019. Mike Pence declaró:
El presidente Donald Trump le indicó a nuestro Departamento de Estado, junto con el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, que complete la transición para trasladar nuestra embajada de aquí a Jerusalén para fines del año que viene.
Varios líderes palestinos han boicoteado la visita de Pence y un grupo de residentes palestinos lanzó una huelga general en los territorios de Cisjordania ocupados por Israel. Estas son declaraciones de Jihad Nasir al-Din, residente de Hebrón. Jihad Nasir al-Din enunció:
Hoy hay una huelga general en todas nuestras organizaciones y tiendas. Hasta el 99% del transporte participa en la huelga. Las escuelas también participan en la huelga con una protesta contra la visita de Pence a la región.
En Alemania, la policía lleva a cabo redadas contra los bloqueos de los activistas en el bosque milenario de Hambach, en donde acampan desde hace años en un intento de detener la construcción en curso de la mina de carbón de Hambach, la mina a cielo abierto más grande de Europa. Los activistas aseguraron que al menos 10 personas fueron arrestadas en la masiva operación policial de desalojo. Democracy Now! Visitó el bosque ocupado durante la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada el año pasado. Las siguientes son las palabras de uno de los activistas, llamado Índigo. Índigo: Vivimos en un poblado de casas en los árboles, en un bosque ocupado. El bosque ha sido ocupado por 5 años y la ocupación tiene el objetivo de prevenir la expansión de la mina. De modo que no solo se trata de proteger el bosque, sino también de luchar contra el cambio climático, porque esta región de explotación minera de lignito y de plantas de energía de lignito es la mayor fuente de emisiones de dióxido de carbono de toda Europa. Amy Goodman. ¿Y cómo respondió la compañía a esta ocupación? Índigo: Bueno, dicen que lo que hacen es legal porque está legalizado por la democracia. Entonces dicen que lo que hacen está bien y lo que hacemos nosotros es ilegal. De modo que le pidieron a la policía que nos desaloje, algo que ya hicieron antes. Entonces, si es legal que una compañía destruya todo el planeta, eso significa que es hora de resistirnos también contra el poder del Estado.
En una gran victoria para los trabajadores, una marca mundial de vestimenta se vio obligada a invertir 2,3 millones de dólares para mejorar las condiciones de trabajo en 150 fábricas en Bangladesh. La marca, a la que no se nombra en el acuerdo, había sido demandada por sindicatos de trabajadores en el Tribunal Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya.
Un nuevo informe de la organización benéfica Oxfam sostiene que la desigualdad económica mundial aumentó el año pasado. Según el informe, el 82% del total de riquezas generadas fue destinado al 1% más rico. En contraste, la mitad más pobre de la población mundial no recibió ninguna parte de esas nuevas riquezas. El informe también afirma que 2017 fue el año de mayor aumento en la cantidad de multimillonarios en la historia. Por otra parte, 90% de los multimillonarios son hombres.